Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor.
La familia es una unidad formada por un número de miembros que en muchos casos son elegidos por los progenitores con el fin de crear un vínculo afectivo de amor y de aprendizaje mutuo. Y es precisamente durante esta andadura y sobre todo en los primeros años de vida de los niños, de las niñas, cuando se forjan los vínculos más profundos que serán, los que continúen o no para el resto de la vida. Pero esa relación no siempre es buena o no siempre perdura en el tiempo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al distanciamiento familiar o a otros conflictos más graves? Hay hijos que actúan de manera egoísta. Existen madres, padres tóxicos, autoritarios y también hay hijos adultos con comportamientos tremendos que desgastan a sus familias. Seguramente existen muchas razones por las cuales ocurre un distanciamiento. En los próximos minutos vamos a escuchar a alguien que conoce a fondo todos estos temas. El saber popular raras veces se equivoca y en algunas ocasiones hemos oído decir a abogados que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y en ese camino casi 10.000 familias han llegado a un acuerdo extrajudicial en relación a conflictos que estaban viviendo gracias al Servicio Vasco de Mediación Familiar en los 25 años de historia que tiene. Cristina Merino es coordinadora de este servicio.
Cualquier vínculo familiar que al mismo tiempo requiera un diálogo es bienvenido.
Ahora mismo se observan bastantes conflictos entre hermanos por las decisiones que se adoptan a la hora de cuidar a sus padres mayores.
Un hermano o una hermana que están decidiendo sobre cómo abordar la situación de dependencia que tiene su ama.
El servicio de mediación aleja a las personas de los tribunales.
Vienen con una actitud al menos de diálogo, es decir, yo quiero tomar acuerdos, no quiero iniciar un procedimiento judicial contencioso, no quiero ir a las malas.
La Universidad del País Vasco ha analizado el impacto que ha tenido la mediación familiar en la sociedad. Itziar Fernández Villanueva es profesora de la Facultad de Psicología de la UPV.
No deja de ser una herramienta más al servicio de la sociedad para alcanzar acuerdos, para construir convivencia.
De vida, de relaciones familiares, de mediación, de comportamientos humanos hablamos en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur.
Pascual Ortuño, magistrado, autor de Hijos Ingratos, bienvenido.
Pues mira, estoy como en mi casa, ¿no? Como en mi casa. Estoy muy, muy agradecido que me hayáis llamado para compartir con vosotros estos temas.
¿Por qué Hijos Ingratos? ¿Por qué se lanza a escribir un libro que el título ya nos remueve por dentro y en el que recoge 11 casos que ha vivido como profesional de la justicia?
Pues yo creo que era algo que tenía dentro, que tenía que expresarlo de alguna forma. Yo tengo muchos años ya, acabo de jubilarme, y en la jurisdicción de familia he estado pues desde el año 90 prácticamente, primero en un juzgado de familia, después en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde he estado como presidente también de la sección de familia. Y dentro de los muchos casos que hemos tratado, pues 14 o 15 mil sentencias he intervenido, al final te queda un resabio de que hay cosas que no has podido solucionar. No solamente de que no has podido solucionar, sino que no tienen solución. Y algunos de estos casos son indelebles. Estaban en mi mente, en mi corazón, y digo, antes de que se me olviden, ajá, tengo que escribirlos por expresarlos, ¿no? Por ofrecer a la ciudadanía también pues alguna parte de mi experiencia y que tomen las medidas oportunas para no llegar a los juzgados.
Pascual, hablamos de hijos que exigen a los padres la legítima, mayores abandonados, abuelos a los que se les prohíbe ver a los nietos. ¿Esto es solo la punta del iceberg?
Bueno, dentro del ámbito de la conflictología que se da en esta etapa de la vida, la realidad es que hay muchos más conflictos de los que realmente llegan a los tribunales. Porque es evidente que cuando a una persona le deben dinero, ¿no? Pues intenta reclamarlo como sea, intenta reclamarlo, y si no se lo pagan, pues va al juzgado. Sin embargo, cuando hay conflictos dentro de las familias, sobre todo entre los padres, los hijos y demás, estos conflictos suelen quedarse dentro de la casa. Y únicamente van al juzgado cuando una de las partes se desespera. Y no, generalmente son los padres, las madres mayores, que ven que han dado todo en su vida para sus hijos, y al final pues les han devuelto con una moneda que ellos no esperaban. Y por pura desesperación, lo que pasa es que se encuentran que la justicia no tiene soluciones. Puede dar una decisión, pero no tiene soluciones. Y al contrario, en los juzgados estos conflictos se agravan mucho más.
Claro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un padre demande a su hijo? Porque pasa mucho tiempo. El grado de desesperación probablemente de esos padres tiene que ser muy grande o tiene que ser muy alto, porque no es habitual.
Sí, realmente cuando se va al juzgado es porque se han agotado los otros mecanismos, los otros medios, pero también por un sentido de rabia. Hay que tener en cuenta que en las relaciones sociales humanas interviene un factor emocional muy importante. Precisamente se ha hablado de la mediación, y la mediación lo que tiende es a racionalizar los conflictos. Todos los conflictos tienen una razón de existencia y pueden encontrar una solución si se consigue apartar lo emocional, y se puede conseguir el ver pues una solución que no es una mala solución. Aquello que se dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, no es exactamente así. Desde los que somos partidarios de la mediación, de la negociación positiva, etcétera, decimos que no, que la mediación consiste en llegar al mejor acuerdo para las dos partes.
Hablad de las emociones, pero somos más seres emocionales que seres racionales en muchísimas ocasiones, y más cuando se trata de nuestros hijos.
Sí, es evidente. Lo que pasa es que, claro, nos faltan también una serie de instrumentos, una serie de valores para la sociedad actual. Las relaciones humanas siempre son conflictivas, o sea, se vive en el conflicto desde que nos levantamos, desde que nacemos hasta que vamos siendo adultos. Siempre el éxito en la vida es saber manejarse en los conflictos. Lo que ocurre es que en las relaciones de familia hemos vivido y procedemos de un modelo clásico de familia con una estructura determinada, donde la mujer no trabajaba o trabajaba en la casa, donde había una autoridad, entre comillas, paterna, donde había unos parámetros de comportamiento, y eso ahora mismo pues ha venido abajo. Se ha venido abajo no porque aquellos valores fueran buenos y debamos de nuevo adoptarlos, sino porque no tenemos la referencia histórica que se tiene de la convivencia en un mundo como el actual, donde la familia es nuclear y donde esas relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, etcétera, pues hay que reconstruirlas en base a una axiología, a un orden de valores diferente.
Claro, yo leía en una entrevista que usted decía que la raíz de los conflictos es el convencimiento por parte de los padres de que por los hijos hay que hacer de todo. Y en frío probablemente podamos entender que no, pero en caliente también probablemente todos lo haríamos.
Yo creo que sí, porque, nosotros cuando como padres tenemos las relaciones con los hijos, son relaciones de pura afectividad cuando son pequeñitos, el cachorro humano que acaba de llegarnos a la casa, que lo cuidamos, que lo vemos, como no, como un pez en una pecera, que le damos todo tipo de cuidados. Pero luego lo que no somos conscientes es que esa persona tiene su propio desarrollo vital. Y entonces, si nos guiamos por los mismos parámetros de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, claro, ahí el factor cariño tiene mucha importancia, el factor afectivo, el factor de dependencia, el factor de autoridad paterna, materna también. Pero cuando los hijos ya son mayores, esos parámetros de comportamiento ya no son. Esas personas son personas a las que hay que darle un trato igual, y sobre todo hay que no sobreprotegerlos. Uh-huh. O sea, los padres tenemos también la tendencia a dar protección a los hijos siempre.
Tengan
la edad que tengan. Y hay un momento determinado, hay algunos, por ejemplo, algunos de los casos del libro que son muy ilustrativos. Cuando un hijo ya adulto de 30, 35, una hija, se divorcia, pues entonces los padres actuamos conforme a los parámetros de cuando tenían 12 o 14 años. O sea, intentamos protegerlos, decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Y ese hijo va por otros derroteros. Y pasa al contrario, cuando son los padres mayores o las madres mayores, que es un porcentaje altísimo, en torno a los 50, 55 años, ahora está incrementándose el número de divorcios a instancia de las mujeres. Y hay muchos hijos que no entienden, y entonces que les a las madres intentan decirle, ¿pero qué? Pero ahora, si has aguantado, dices que has aguantado, pues sigue aguantando, porque claro, ¿y tus nietos qué? ¿Qué van a...? No, o sea, desde un punto de vista egoísta, porque no piensan nunca en el bienestar ni en el respeto a su madre que se quiere divorciar porque tiene sus razones. Y entonces es una relación ahí difícil donde se rompen las relaciones de convivencia.
Claro. En este libro, en Hijos Ingratos, nos encontramos con 11 casos. Son 11 casos muy distintos. Me va a contar por qué los ha elegido. Entiendo que porque le llegaron al corazón. Que uno sí, es magistrado, sí. Pero luego hay casos que uno tiene que, de alguna forma, tiene que dirimir, o tiene que impartir sentencia, ¿no? O tiene que juzgar, ¿no? Entre comillas. 11 casos muy diferentes. Yo me he quedado con alguno de los casos, echando una ojeada al libro. Alguno incluso es para enfadarse, realmente. Voy a decir uno, porque este me llamó mucho la atención. Cuando una pareja saca adelante a sus hijos y cuando estos cambian de posición social, ¿no?, o de estrato social, se avergüenzan, ¿no?, de sus progenitores y tratan de impedir que vayan a la puesta de largo de su nieta. Es una ingratitud tan gratuita.
Sí, sí. Es tremendo. Y además el dolor que tiene esa familia, que tiene esa mujer, ¿no? El dolor que tiene esa mujer frente a esa hija que ha triunfado y esta mujer que ha sido una luchadora y que ha dado todo, ¿no? Entonces, muchas veces dices, es que los he educado mal. Les he dado todo y entonces los he educado mal. Tampoco es eso, porque dependen de muchos factores. Hay familias con varios hijos y precisamente los conflictos vienen porque unos hijos son más abusadores o son abusadores, otros hijos, hermanos de estos, pues increpan a sus propios hermanos. Y ahí viene una lucha en la familia, que en definitiva quien pierde son en los últimos años de la vida, pues las personas adultas pierden un espacio temporal de felicidad que podían tener y que sin embargo están todo el día pues con ese resquemor y esas noches de insomnio, ¿no?, por culpa de
esas...
Pero
es tan gratuito, porque este caso que acabamos de poner encima de la mesa es tan gratuito, o sea, tan que no tiene, en principio, ¿no?
Pues
no
es un caso bastante frecuente.
Me llama la atención.
Es un caso bastante frecuente y es un producto, a veces, pues yo creo que del desarrollismo económico, incluso se da mucho en la inmigración. Esas personas que ocultan el origen y ocultan que sus padres fueron chabolistas, en Barcelona se da mucho, ¿no? En vez de estar orgullosos, es decir, hemos salido adelante, pues entonces intentan un poco porque han subido de estatus. Esto es, la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable.
¿Cómo se dicta sentencia ahí? En un caso ya que a priori yo creo que se ve tan claro, o yo lo estoy viendo muy claro, claro, bueno, pero el resto no, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, los conflictos estos tienen muchas dimensiones. Entonces, en la dimensión emocional no tienen solución y es la más dolorosa. Claro, si eso se traduce luego, ¿en qué se traduce? Pues se va a ver un abogado y porque se tiene tanta rabia que dice, bueno, pues es que a este hijo, a esta hija la desheredo, ¿no? Y entonces a lo que se va es a un proceso de desheredación. Pero esa desheredación, cuando se va a ver, va a ser cuando se muera esa persona, esa madre, y entonces esa hija vaya a heredar y resulta que se encuentre con un testamento en el que la han desheredado. Y el pleito lo llevarán otros, y lo llevarán los hermanos, y a veces pues te piensas y piensas en aquella persona, en aquella pobre mujer que vivió el final de su vida con una rabia tan grande, porque claro, desheredar a un hijo, es decir,
es muy duro,
es que no tengo hijos. Yo hace poco encontraba a un amigo además profesional, que fue una figura sindical, en el ámbito sindical, en la época de la transición y tal, y hacía mucho tiempo que no lo veía. Le dije, ¿qué tal? Porque claro, yo estoy muy, muy contento con mis nietos, ¿no? Y ahora a esta edad siempre se pregunta, ¿cuántos nietos tienes? Y este hombre, que había sido muy amigo mío, me dice, no lo sé. Tengo 3 hijos, pero no me hablan desde hace más de 20 años. ¿Pero por qué? No, porque el divorcio fue un poco desagradable, tomaron partido por su madre y desde entonces no sé los nietos que tengo. Que eso es tremendamente doloroso. Precisamente por eso aprovecho también que tengo el micrófono abierto. A raíz de este libro hemos lanzado un programa de mediación especializada, que es el programa Ariadna, que es para intentar conseguir que esas relaciones rotas que vienen de divorcios mal gestionados pues puedan de alguna manera tener una oportunidad de reencontrarse.
Sí, porque los casos de divorcio pueden llegar a complicar las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Sobre todo quizás cuando alguno de los progenitores se intenta llevar el gato al agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Atraerse a los hijos en contra de la otra parte.
Bueno, eso pasa. Eso es tremendo. Ahora mismo, pues hay la problemática judicial con el tema de las vacunas. Con el tema de las vacunas, donde, claro, cuando hay un divorcio y un divorcio mal gestionado, si la madre quiere vacunarlo, el padre dice que no. Si el padre quiere, bueno, y lo hemos tenido con los abortos, esta franja de edad de los 16 a los 18 años, que si las niñas, las chicas, las jóvenes tienen capacidad o no, no se da ningún caso más que cuando hay un divorcio mal gestionado, porque entonces, inapelablemente,
los padres por sistema ya se van a llevar la contraria.
Y entonces, muchas veces, recuerdo precisamente un juez de Euskadi que me llamó por teléfono a ver si habíamos tenido algún caso de estos, ¿no? Y yo le dije, mira, es que judicialmente, o sea, jurídicamente, con la ley en la mano, es muy difícil. Es que lo que tienes que hacer es llamar a este padre y decirle por qué. O sea, a ver, ¿por qué hace este usted? ¿No? Y muchas veces es que no me tuvieron en cuenta, es que no sé, y detrás está que no ha pagado la pensión, que le han reclamado, alguna cosa de estas. Entonces, claro, estos casos, yo no me canso de repetirlo, no se debe ir al juzgado, se tienen que buscar soluciones antes de ir al juzgado.
¿El caso que le ha hecho llevarse las manos a la cabeza, que le ha parecido imposible, o ha llegado un momento, después de tantos años, que uno termina acostumbrándose?
Bueno, yo creo que en la vida, todo profesional se habitúa como los médicos, pues como los bomberos, te acostumbras un poco a ver esas desgracias. Lamentablemente, es otro de los grandes fallos que tenemos, no tenemos una educación, una formación específica en materia de familia, los jueces, ni los abogados. Y somos muchos los que estamos reclamando que para ser juez de familia no basta con aprenderse de memoria tres o cuatro temas la legislación, que hay que tener una experiencia vital, que hay que tener además conocimientos de pedagogía, de psicología de la familia, y ser capaz de captar esa emotividad que tienen las personas, ¿no? Desde luego, cuando en algún caso se interviene con el ánimo negociador, con el ánimo mediador desde los juzgados, los ciudadanos lo agradecen, y lo agradecen mucho.
Uh-huh. Claro, yo le voy a poner otro caso. Este caso va a ser el último, porque no me voy a desgranar todo el libro, claro, pero el caso de una hija divorciada que vuelve a casa de los padres con una nieta, que vive de ellos y que llega incluso a pedirles la herencia en vida. Qué difícil situación, porque yo creo que no es fácil volver a casa, ¿eh? Una vez que una persona se divorcia, volver a casa también es como un fracaso personal, o una sensación, ¿no? Como de fracaso personal, o así se vive. Pero hay que saber dónde está cada uno, ¿no? Hemos perdido esa perspectiva.
Sí, a mí me impactó un caso que viví personalmente, que además era de un amigo psicólogo que ha fallecido, que me decía que una de sus hijas había vuelto a la casa con las maletas, y él le dijo, ¿qué haces con las maletas aquí? No, porque es que con el divorcio me he peleado tal, me vengo a casa. Y dijo, no deshagas las maletas. Aquí vas a estar una semana. Te voy a ayudar a que te busques un alojamiento, pero aquí no te quedas. Y me lo decía, y cargado de razón. No es que no quisiera a su hija. Le estaba haciendo un bien a su hija. Pero claro, el hecho de volver al hogar familiar, paterno, materno, después de muchos años, ese hogar ya no es el mismo, ni ella tampoco es la misma. Y además, por su propio bien, tiene que seguir su camino. Entonces, los padres están para ayudar, probablemente siempre, un vínculo biológico que nos incita éticamente a ayudarnos, como luego los hijos nos ayudarán a nosotros, esperamos. Pero, sin embargo, hay que, igual que a los padres mayores, no hay que decirles vente a mi casa que yo te cuidaré, sino que hay que decirle tienes que aprender a ir a hacer gimnasia por la mañana, a hacerte de una asociación.
A seguir activos.
A seguir activos, ¿no? A irte con tus amigos o con tus amigas a Londres. Pues lo mismo pasa con estos hijos e hijas divorciados. Se dan muchos más casos de hijos que vuelven al hogar familiar por pura comodidad. Hay mucho de machismo también. ¿Por qué? Porque hay gente que es que hay yo tengo compañeros que es que no saben ni siquiera qué tienen en la nevera. Yo cuando estaba de juez muchas veces me decían, quiero la guarda de mis hijos. Y yo decía, pero usted está capacitado. A ver, dígame usted lo que tiene ahora mismo en la nevera. Y no lo sabían. No lo sabían, porque claro, si no saben lo que tienen en la nevera, no saben llevar una casa, no saben... No, y entonces, claro, en este sector, además, es muy lamentable, porque luego se quedan en casa de los padres enquistados toda la vida. Y eso, mentalmente, incluso, es perjudicial.
¿No? ¿Y cómo cambiamos la situación? Porque yo me imagino que, en más de una ocasión, ¿no? Y además ha hecho mención que nos preguntamos en estos casos qué hemos hecho mal, si hemos educado mal, ¿no? Porque cómo hemos llegado a ver o a vivir, ¿no?, estas situaciones. No sé si estos casos son producto de los últimos años, de las últimas décadas, o tiene la sensación que siempre ha sido así, que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, porque hay mucho de egoísmo, ¿eh?, en todos estos casos.
Sí, yo creo que, a ver, siempre ha habido casos de este tipo, ¿no? Y siempre ha habido hijos pródigos, hijos que han reclamado las herencias, hijos que bueno, pues han jugado con todo esto y que se han alzado con su padre. Incluso tenemos casos, bueno, pues en la aristocracia y en la época medieval y no tan medieval, que se han matado los hijos a los padres para dar el trono, la corona y tal. Eso está claro. Lo que pasa es que bueno, que aquella sociedad donde el pater familias, donde se aguantaba, pero bueno, tenemos el famoso poema La tierra de Álvar González, de Antonio Machado, ¿no?, que esos dos hijos que por envidia con el otro se llevan al padre y lo matan, ¿no?, y lo tiran a la Laguna Negra. Eso es impresionante, ¿no?, impresionante, que está ahí en la literatura. Lo que pasa es que yo creo que, claro, ¿qué nos pasa a los españoles? Que tenemos una tradición donde el fenómeno del divorcio, sobre todo, pues es muy reciente, porque desde el 81 dicen, es mucho tiempo. Pero no, o sea, para que una generación pueda aprender lo que sea, cómo se han de gestionar estos problemas y enseñárselo a la siguiente, pues pasa tiempo. Y ahora mismo estamos en un proceso, en un estadio, en el que los divorcios de los años 90, del año 2000, de hace... Todos estos, ahora se está viendo la repercusión que se tiene el haberlo hecho mal, el haberlo gestionado mal. Por eso yo recalco la gran responsabilidad que tienen no solamente los jueces, sino también los abogados. Los abogados de familia no pueden gestionar estos casos únicamente con la ley en la mano, sino sabiendo que tiene una dimensión emocional importantísima.
¿Alguna vez les ha dicho, olvídense de sus hijos, les quedan muchos años de vida, no se amarguen?
Eso lo he llegado, vamos, lo hemos llegado a decir en la Audiencia de Barcelona. Teníamos una resolución concreta cuando para decir, mire, aquí hemos hecho la justicia todo lo que se ha podido. La culpa no es de usted. Cuando sea mayor, a sus hijos, pues les da usted esta resolución donde nosotros los jueces le estamos diciendo que usted ha hecho todo lo posible y que si no ha sido posible reanudar la relación, no ha sido culpa suya. Porque si no, la gente se amarga.
La intención en el momento de escribir el libro era remover las conciencias. Lo ha conseguido. Tiene la sensación, sobre todo por los comentarios, ¿no?, de las personas que lo han leído. Ha conseguido remover conciencias, que nos situemos un poco, que volvamos a tomar la perspectiva de lo que somos, de dónde estamos, ¿no?
Pues sí, porque hay muchísima preocupación por los conflictos mercantiles, civiles, políticos, etcétera. Y sin embargo, los más cercanos, que son los de familia, pues no los descuidamos. De hecho, no tenemos jueces especialistas en familia. Es el único país en Europa que no tiene jueces especializados en familia. No solamente en Europa, es que las repúblicas latinoamericanas tienen esos juzgados o esos jueces especializados
en familia.
Y nosotros se habla mucho, incluso hay la ley penal de protección del menor establece que tienen que ser juzgados especializados, pero es fácil para los políticos muchas veces hacer las leyes, pero el problema es luego dotarlas de presupuesto y ejecutarlas y que de verdad existan estos juzgados y estos jueces especializados.
Ha escrito Hijos Ingratos. No sé si primera parte, si va a haber una segunda. O ya no, ya se va a quedar ahí, porque también ha publicado Justicias en Jueces, que le veo como muy animado, ¿no?, a seguir escribiendo.
Sí, sí, lo que pasa es que hay mucha gente que me dice, ahora hable usted de los padres ingratos también, ¿no?, que también los hay. Yo creo que con la lectura del libro, yo creo que reparto un poco responsabilidades, porque hablo de los hijos ingratos, pero también hablo de los padres que no han sabido hacerlo, ¿no?, y que tendrían que pensar en cómo hacerlo. O sea, que de alguna manera el libro no va dirigido solamente a los padres víctimas, sino que va dirigido a los hijos que en su día pues también tendrán estos problemas con los hijos.
Y probablemente a toda la sociedad, ¿no?, para que cada uno tenga la perspectiva, ¿no?, de la situación en la que vive. En cualquier caso, yo quiero pensar que hablamos de una minoría, ¿no?, de un tanto por ciento pequeño. Me da una alegría y me lo confirma, porque sí que ha dicho al comienzo que no todos los casos llegan, ¿no?, a los juzgados.
Pues, en una proporción es muy difícil, porque, claro, lo que van a los juzgados son los casos de desesperación, ¿no? Pero yo creo que es más frecuente. No está generalizado, o sea, la mayor parte de los hijos son buenos hijos, la mayor parte de los padres saben educar a sus hijos y tienen sus herramientas naturales para estas relaciones, pero hay bastantes casos. Y de hecho, bueno, pues el libro ha tenido también un recorrido muy peculiar. A mí me sorprendió la primera llamada, que era un bombero de Santander, ¿no? Un bombero de Santander que se preocupó de buscar cómo podía localizarme,
contacto, ¿no? Sí.
¿No? A través de la audiencia y tal, para explicarme su caso. Y de ahí, pues en la web del libro que tenemos, pues pusimos que nos contaran sus casos de cara a hacer una segunda edición con casos. Y es sorprendente. La verdad es que probablemente será difícil que... Bueno, tengo otras prioridades también, ¿no? En el ámbito también del estudio y de seguir trabajando y seguir activo. Pero la gente lo que quiere es que le escuchen. Más que porque decíamos usted, esto nos lo cuenta más despacio. No, lo que quieren es expresarse. Mire lo que me están haciendo. Muchas mujeres...
Necesita hablar.
Muchas mujeres tienen una rabia tremenda contra sus hermanos. Porque esto se está dando también. Es decir, cuando hay una madre con un problema de Alzheimer, con un problema de que necesita ser auxiliada, etcétera, todavía actualmente recae sobre las mujeres y los hermanos no se dan cuenta. Me escribía una mujer diciendo, mire, es que somos cinco, yo soy la única. Los otros hermanos no quieren saber nada de mi madre. Yo he tenido que dejar a mis propios hijos con mi marido y me he trasladado a la casa de mi madre y mis hermanos no quieren saber nada, ni siquiera económicamente, ¿no? Y esto también es un tema que sería para hablar otro día.
Las relaciones humanas, los conflictos que probablemente tenemos por habernos relacionado mal o por esa falta de comunicación, ¿no?, que yo decía al comienzo, o quizás por la educación, ¿no?, que hemos recibido, ¿no?
Sí, antes lo decía Cristina Merino, que es amiga, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? El poder juntar a esos hermanos, por ejemplo, en este caso de esta señora que se quejaba de sus cuatro hermanos, la posibilidad de juntarlos a todos para que hablen. Lo que pasa es que la sociedad tampoco tiene, cuando hablamos de profesiones, ¿a quién se va? ¿Al abogado? O sea, habría que ir a educadores, a trabajadores sociales especializados en estas materias. Y esto significa una mayor calidad democrática. Una mayor calidad democrática que deben dar los servidores públicos y que deben dar los ayuntamientos, etcétera. No poniendo a disposición de las personas el poder hacer una consulta. Pero cuando se tiene un problema de estos, y no, también hablo en el libro del tema de las enfermedades mentales de los hijos, de los trastornos, del alcoholismo, sí, de todo esto, y no sabemos cómo reaccionar. Y los padres y madres reaccionamos como cuando eran pequeños. Pues ahora voy a mi hijo y le doy dos castañas y tal y cual, y lo cojo de la solapa. No, así no se saca un hijo de una adicción. No, hay otros mecanismos que hay que... Pero esos mecanismos, ¿dónde están? ¿Quién te los aconseja? ¿A disposición de quién? ¿Cuánto dinero te van a costar?
Los hijos vienen sin libro, ¿eh? Y ese padre viene sin libro. Podríamos estar hablando pues toda la mañana, señor Ortuño, pero pasan 36 minutos de las 10. Y yo le quería preguntar por Vitoria, ¿eh?, que tiene ahí una relación estrecha, me decía, micrófono cerrado, con esta ciudad. O sea, que es una ciudad fresquita, ¿eh?
Sí, es una ciudad fresca. Yo esta mañana, pues es que me ha venido a la memoria de mi padre. Me contaba por qué después de la Guerra Civil fue de la Quinta del Biberón. Y bueno, pues aquellas personas que les habían forzado a ir a la guerra, porque tenían 17, 18 años, ¿no? Pues después, como habían estado en el bando republicano, les hicieron hacer la guerra, la mili, 4 años. Y a mi padre, pues,
le tocó en Vitoria.
Era de Murcia, le tocó Vitoria. Y las fotos que los vemos, bueno, pues con los capotes en el invierno, en la Plaza de la Virgen Blanca y tal. Pues a mí me lo han recordado esta mañana al venir hacia la emisora y he pasado por unos edificios que le he preguntado y me han dicho, sí, sí, aquí estaba un hospital militar, aquí había cuarteles, había tal.
Cuarteles, sí.
Y entonces pues me he visto reflejado un poco a mi padre quitándose la manta por la mañana.
Pero tres granitos
salir
bajo cero,
que hemos pedido. Instrucción con una alimentación que me imagino que no sería muy... Uh-huh. De hecho tuvo una tuberculosis y tuvo, en fin, todas aquellas enfermedades que hoy se han erradicado, que cuando pensamos, ¿qué mundo vivimos? ¿A dónde vamos? No, yo digo, ¿y cómo vivieron nuestros padres?
Señor Ortuño, todo un placer, de verdad. A las 5 de la tarde, y aquellas personas que nos estén escuchando se tienen que acercar, ¿eh?, a la Casa de la Cultura, a las 5, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, se van a encontrar con este libro, con Hijos Ingratos y con un conversador nato. Pascual Ortuño, muchísimas
gracias.
Pues
muchísimas gracias a ti, Pilar.
Gracias.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien